Oh Dios, muchas gracias te damos por no dejarnos abandonados en el pecado. Gracias por habernos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Gracias también por el plan de salvación a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por la obra del Espíritu, el cual gime por nosotros con gemidos indecibles. Ayúdanos a entender tus principios, a reconocer que hay un plan maravilloso. No es el plan que hoy día la mayoría sigue, pero es el único plan que ha de garantizar nuestro éxito. Ayúdanos y permítenos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto anteriormente, pudimos darnos cuenta de la importancia de la señorita cristiana permitir el liderazgo de Dios en la selección de su cónyuge. También pudimos darnos cuenta de algunas características las cuales deben seriamente ser tomadas en cuenta para que nuestro hogar realmente sea un hogar donde la presencia de Dios pueda morar, donde esa relación no tan solo termine en matrimonio y ahora comience a decaer, sino que el matrimonio sea el comienzo, sea el inicio de algo aún mayor y mejor. Y queremos continuar compartiendo con ustedes algunos principios que, si por la gracia de Dios los ponemos en práctica, la selección del cónyuge será de gran bendición para cada uno de nosotros. Vimos la pureza en la última parte. Ahora queremos hablar un poco en cuanto al carácter. La pureza forma parte del carácter, pero queremos ahora enfatizar un poco más la importancia del carácter de la persona con la cual queremos unir nuestra vida. Tenemos que preguntarnos, ¿su carácter es noble y elevado? ¿Su carácter refleja virtudes y características cristianas? No olvide, hemos de vivir con esa persona día y noche por muchos años. Necesitamos conocer a esa persona. Necesitamos saber sus hábitos, sus costumbres, su forma de pensar. Tenemos que ver qué carácter tiene, si ese carácter nos va a ayudar a nosotros, nos va a motivar a nosotros, o el carácter de esa persona será un pesado bulto que tendremos que llevar y cargar durante todo el resto de nuestras vidas. ¿Esta persona es emotiva? ¿Es sentimental? ¿Se deja llevar por lo que siente, por lo que cree, por lo que opina? No olvide, la palabra de Dios claramente nos dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero su fin es camino de muerte. Y si ese hombre o esa mujer simplemente se deja llevar por su opinión, o por la opinión mayoritaria, o por lo que la cultura dice, o por lo que alguien ha pensado que debe tomar lugar, y no es una persona de principios, realmente creará problemas en su relación y también en su matrimonio. Tenemos que darnos cuenta que el Señor entonces desea que nosotros, consultando con Él, podamos permitir su liderazgo, su dirección en la selección de nuestro compañero o compañera. Pero hay dos fuentes más a las cuales podemos acudir. La primera de estas dos fuentes es a nuestros padres. Debemos consultar con nuestros padres. Una relación que se oculta de los padres, obviamente, es evidente de que no está siendo dirigida por Dios. Dios creó a los padres y creó la función de los padres. Aún en su santa ley encontramos un mandamiento que habla de los padres, y los hijos honran a sus padres cuando consultan con ellos, cuando hablan con ellos, cuando comparten sus planes, sus aspiraciones, sus metas. ¿Y qué mejor pueden compartir con sus padres y buscar la dirección de sus padres que lo que es para el matrimonio? Sobre todo cuando son padres cristianos, padres que temen a Dios, padres que quieren tener una experiencia real con el Señor, padres que quieren buscar las cosas del reino de Dios y su justicia y ponerlas en primer lugar en sus vidas. Los hijos deben consultar con sus padres, deben pedirle la oración de ellos, pero no tan solo la oración, sino: papi, mami, ¿qué piensas? ¿Qué opina? ¿Qué consejos hay? ¿Has visto a esta persona? ¿Qué piensas? Quiero saber qué ustedes piensan. Para mí es importante saber lo que ustedes opinan. Sobre todo, y enfatizo, cuando son padres cristianos. Aún si no lo son, podemos consultar con ellos. No queremos ignorarlos, pero queremos escuchar esa opinión, pero primero queremos poner la opinión de Dios en primer lugar. Y si la opinión de ellos está en armonía con la de Dios, pues debemos también seguir su consejo. Otra tercera fuente que podemos usar son hogares cristianos que quizás conozcamos en nuestra iglesia. Hogares que quieren caminar en el camino estrecho, que por años han probado ser una pareja fiel uno al otro, que se aman, que se respetan, que se conocen. Podemos consultar con ellos y ellos han caminado este camino, ya conocen poco más que nosotros. Y podemos ir y también consultar con ellos pidiendo que ese hogar cristiano nos conduzca y nos dirija a los principios que el Señor nos ha dejado. Hay algunas áreas en las cuales debemos considerar la cual el Señor nos ha dado luz al respecto. Por ejemplo, dice que debemos considerar seriamente una relación de matrimonio con personas con las cuales hay diferencia de edad. No nos referimos a unos 2 o 3 años, es normal, o aún quizás algo más. Pero ya cuando la diferencia comienza a ser mayor y no hay un patrón estricto a seguir, que diga 10 o 12 o 15 años, pues la forma de madurar de cada ser humano es diferente, a pesar de que puedan tener la misma edad. Pero sí cuando vemos que hay una diferencia grande de edad, dice que no debiéramos entrar en matrimonio con ese tipo de persona. También nos habla que debemos ser cuidadosos con aquellos que ya tienen familia. No es que no podamos casarnos con un hombre o una mujer que ya tengan hijos. No hay ninguna prohibición al respecto. Pero sí debemos tomar en cuenta que estamos entrando a una relación no tan solo matrimonial en el momento del matrimonio, sino que inmediatamente estamos entrando a una relación de padre o de madre. Tenemos que en oración buscar la dirección de Dios. En este momento voy a tener hijos o hijas, 1, 2 o quién sabe si aún más. ¿Qué relación existirá? ¿Podemos entendernos? ¿Podemos comprendernos? ¿Cuál es mi función en ese hogar? Para que esa sea una relación positiva, de crecimiento, y no se convierta en una pesada carga sobre la nueva pareja. Que en cuanto a la edad, claramente se nos dice que a los 20 años, un joven es un pobre juez. Los jueces toman decisiones. Y si el juicio de ese juez es pobre, nos da a entender que no tomaría la mejor decisión. Obviamente nos hace ver que antes de los 20 años no debiéramos ni aún considerar la idea del matrimonio. Al menos deberíamos esperar hasta los 20 años para que de ahí en adelante comencemos a considerar la idea del matrimonio y el Señor pueda ser nuestro juez y nos dé juicio, discernimiento, raciocinio y pueda dirigir. Matrimonios muy tempranos usualmente terminan en divorcio. O si aún permanecen juntos, en muchas ocasiones dejan mucho que desear. También nos hablan situaciones cuando a veces hay personas que tienen incapacidades o enfermedades crónicas. Tenemos que tomar eso en cuenta. Podemos que a veces nuestro romanticismo o nuestro idealismo nos lleve a contraer matrimonio con esa persona, pero su condición es permanente, es crónica. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que tomar esos aspectos en mente y gracias a Dios que nos ha dado consejo en estas áreas para que no simplemente nos lancemos en una relación de matrimonio sin considerar estas cosas. Tenemos que tomar también la madurez de la persona. Puede ser que sea un hombre de edad, pero su actitud, su comportamiento, su madurez sea como la de un niño. Está buscando no una esposa, quizás está buscando una madre. Y lo mismo podría suceder con la mujer. Está buscando no un esposo, está buscando un padre que termine de criarla. Vemos estos puntos importantes que el Señor nos ha dado. Les animo a leer libros como El Hogar Cristiano. Hermoso libro, si usted puede conseguirlo, donde consejos extraordinarios el Señor nos ha dado. Queremos hablar algo más antes de concluir. Hoy día es común el simplemente tener citas y los novios salir en la gran mayoría solos, pasar tiempo solo aún en las horas de la noche, a veces aún en ocasiones días salen solos. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios habla del cortejo, no habla del simple hecho de nosotros noviar al estilo de aquellos que no conocen al Señor ni le temen. El cortejo es un periodo corto en una relación especial entre un joven y una señorita. El cortejo es supervisado por los padres. Los jóvenes no salen solos nunca. Salen en grupos de personas maduras, temerosas del Señor, o salen acompañados de sus padres, quizás a una comida, quizás alguna actividad, algún evento, pero regresan otra vez a casa en horas tempranas, no altas horas de la noche, dentro del grupo, no están solos para evitar familiaridades o evitar quizás cosas que pueda fácilmente llevarlos al pecado y a la tentación. El cortejo también es una relación seria entre las dos familias. Ambas familias no tan solo conocen de la relación especial, ambas familias aprueban esta relación. Y ambas familias ahora quieren dirigir a sus hijos en esta corta relación, después que ha habido una larga amistad, que haya un corto noviazgo, un corto cortejo, quieren dirigir a sus hijos o hijas, orientarlos, capacitarlos, prepararlos para el matrimonio. Es una relación seria donde un joven ha pedido el permiso de la familia de la joven para poder conquistar su amistad y poder en amor ganar su corazón, bajo la supervisión de padres cristianos. Es una relación donde ahora la joven comienza en forma más seria a prepararse para el hogar. Y el joven hace la misma preparación. Si alguna vez se debía orar, es en el momento cuando vamos a tomar esta decisión. Es más, no tan solo oración, aún se aconseja que debemos ayunar. Buscar la dirección de Dios como nunca antes. Buscar sus consejos en su palabra. Buscar sus consejos en libros que puedan ayudarnos a entender el compromiso eterno que hemos de tomar. No olvide, ese compañero o compañera nos va a elevar o nos va a sumergir. Nos va a animar y a motivar o va a ser pesimista. Y nos va cada vez a llevar a una condición triste y degradante. Esa decisión que usted va a tomar, ¿hará de usted un hombre o una mujer de éxito? ¿O hará usted un hombre y una mujer de fracaso? Vemos la importancia del cortejo, no del simplemente hecho de noviar al estilo de aquellos que no conocen los principios de Dios. Muchas veces, en muchas ocasiones, el noviar al estilo de los que no conocen al Señor trae serios problemas. Sus corazones son rotos, sus emociones se juegan con ellas. Hay familiaridades que no pertenecen al noviazgo. Aún hay inmoralidades de diferentes tipos, de diferentes formas. Promesas que nunca se cumplen. Los sentimientos de la persona simplemente suben y bajan dependiendo del día. Son relaciones inestables, inmaduras, que el Señor no está dirigiendo y por supuesto no ha de bendecir tampoco. Padres, tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos a entender la seriedad de la decisión que han de tomar. El peligro aún de tomar una decisión equivocada. Por eso desde la niñez tenemos que ganar sus corazones. Porque llegará una edad en sus vidas donde tomarán decisiones muy serias, trascendentales, de suma importancia. Y si hemos ganado en amor y en firmeza, en justicia y en verdad sus corazones, estarán dispuestos a escuchar nuestros consejos, consultarán con nosotros, seremos sus mejores amigos y aún con amor y con gozo podrán aceptar nuestra opinión, aún si va en contra de sus propios deseos, y estarán dispuestos a obedecer a Dios, pero al mismo tiempo a honrar a sus padres. Hoy día me asombra con cuánta facilidad, sobre todo los padres, hombres, escuchemos, entregamos a nuestras hijas. Ambos son importantes, nuestros hijos y nuestras hijas. Pero no olvide, la Biblia dice que la mujer es el vaso más débil. Y usted como padre tiene que cuidar ese vaso débil y tiene que ponerlo en las manos de un hombre que comprenda y entienda ese principio bíblico. Y que con amor y con respeto y con delicadeza, como Jesús amó a su iglesia, ese hombre ahora puede amar a su esposa, que es su hija. Pero hoy día con cuánta facilidad vemos que los padres entregan a su hija a cualquier hombre, a veces ni el nombre conocen de la persona. Llegan a nuestros hogares, salen con nuestras hijas, no sabemos lo que sucede con ella, vienen a altas horas de la noche y pasan de mano en hombre, de hombre, y nosotros a veces ni cuenta nos damos. Es tiempo que los hombres hoy día recuperemos nuestro liderazgo espiritual y cuidemos y velemos por el bienestar de nuestras hijas. Usted y yo somos el filtro. Hay que filtrar todo lo que entra a casa, primero a través de papá. Él es el filtro. Y él puede determinar, y él puede categorizar si es un hombre que teme a Dios y es dirigido por el Espíritu. Si ese hombre merece unir su vida con su hija, o si esa relación de una vez debe terminar. También con nuestros hijos tenemos que amarlos a ellos. Tenemos que vigilar por ellos y ayudarles, enseñarles, orientarles, instruirles, para que el Señor pueda bendecirles cuando en amor siguen sus consejos y obedecen a sus padres. Algo más que es importante a la hora de considerar el matrimonio es dónde va a residir la familia. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué lugar es el más apropiado, el más adecuado? ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, cuando Dios creó a Adán y a Eva, vemos que el lugar que les dio para ellos vivir fue un jardín. No fue una ciudad. La ciudad fueron creadas por Caín y sus generaciones, por el rebelde, por el desobediente, por el que fue homicida, por el que dejó a sus padres, porque aquel que ignoró a Dios, ese fue el que fundó las ciudades. Y no debemos establecer nuestras familias en las ciudades. El plan de Dios es que las familias se establezcan fuera de las ciudades, en zonas rurales, preferiblemente en las montañas, donde el ambiente es mejor, donde las influencias morales, las influencias espirituales y las influencias físicas son mucho más apropiadas para el desarrollo del carácter, para el desarrollo y el mantenimiento de la salud, para el desarrollo del intelecto, donde el aire es puro, donde el agua también lo es, donde puede haber lugar para cultivar y poder tener nuestros propios alimentos y no tener que depender de otros hombres o de sistemas humanos, donde aún podemos tener nuestra propia fuente de trabajo. Ese es el plan de Dios para la familia. Y tenemos que considerar cuál es el lugar. No simplemente nos casamos y venimos a vivir aquí. Muchos aún quedan con sus padres. Pero el consejo bíblico no es ese. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Si usted tiene que vivir con un familiar, le da a entender que no es tiempo de casarse todavía. Si usted no puede tener su propio hogar, su propia privacidad, donde su relación, su intimidad, donde su compañerismo con su esposa o esposo pueda crecer sin la influencia, sin el decir, sin el control de otras personas, quizás bien intencionadas, pero cada hogar es su propio hogar o debe ser su propio hogar. Le da a entender que todavía no es tiempo para el matrimonio. Espere, continúen haciendo planes hasta que ustedes puedan establecer su propio hogar, tener su propia identidad como familia. Y por supuesto, no en la ciudad, sino en el campo. Pronto las ciudades serán visitadas con juicios debido a la maldad. Y si usted y su familia residen ahí, tristemente recibirán estos juicios. No olvide, habían dos familias muy idénticas una a la otra. Tan idénticas que una familia y la otra estaban relacionados, eran parientes. Por muchos años vivieron juntos. Compartieron juntos, jugaron juntos, trabajaron juntos, adoraron juntos. Pero un día una de estas familias decidió ir a un lugar hermoso, a un lugar que parecía el jardín del Edén. Y fueron a vivir allá a la llanura, en la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra. Aquella familia poco a poco fue poniendo su casa, no tan solo en los suburbios, llegó el momento que ahora estaba dentro de la ciudad. Aquella ciudad se conocía por la maldad, la depravación, la indiferencia a Dios y a su ley. Y Dios determinó que era momento de aplicar juicio contra aquel lugar. En su misericordia inmensa, vino junto con dos ángeles el Señor. Y a su tío Abraham, primero fue con él, le avisó de sus planes. Y después, entonces, fue con su sobrino Lot. Y dos ángeles fueron a decirle a Lot: sal, mañana este lugar ha de ser destruido. Y aún aquella noche vemos la maldad que había en aquel lugar. Y Lot ahora sale y habla con sus hijas y sus yernos. Y le dice: Dios ha de destruir este lugar, salgan de este lugar, regresemos a vivir donde antes vivíamos. Y ni una de sus hijas, ni uno de sus yernos, nadie de su familia escuchó su consejo. Al contrario, se rieron y se burlaron de Lot. Los ángeles aún tuvieron que despertar a Lot aquella noche y sacarlo, tomándolo de su mano, a su esposa, a sus dos hijas que salieron con él. Y salieron a último momento de la ciudad. Pero sabemos que la esposa no llegó muy lejos. Porque aunque salió de la ciudad nunca salió de su corazón. No es tan solo salir de la ciudad, tenemos que sacar la ciudad de nuestros corazones. Si no, el plan no trabaja. El objetivo de Dios de llevarnos a un lugar tranquilo, a un lugar rural para vivir, es para quitar de raíz la dependencia en el ser humano, quitar de raíz el amor al mundo y a sus cosas y a sus conveniencias, y hacernos depender de Él, que podamos ver sus obras, no las obras de los hombres, podamos enamorarnos del Creador, no del hombre, en lo que quiere hacer. Vemos que aún cuando aquellas dos hijas salieron, que realmente fueron al campo, tuvieron que ir a una cueva, pero la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, estaba en su corazón. Aquellas hijas aún cometieron incesto con su propio padre después de causar la intemperancia en él. Y dieron lugar a dos naciones malas y rebeldes que a su debido tiempo Dios tuvo que eliminar de la faz de la tierra. Ese fue el legado de Lot, simplemente por un paso no sabio que tomó. Abraham y su familia sabemos que estará en el reino de los cielos. Isaac y su familia estará en el reino de los cielos. Jacob y su familia estará en el reino de los cielos. Dios le dijo a Abraham: yo sé que tú puedes mandar tu casa aún después de ti. Pero nunca se dijo eso de Lot, aunque la Biblia dice que Lot era un hombre piadoso, bueno, que temía al Señor. Pero su familia quedó completamente perdida. Pues tenemos que hacerlo. Muchas familias esperan muy tarde, ya cuando los hijos crecen, entonces no quieren salir. O si salen, como las hijas de Lot, llevan la ciudad y el mal de ellas, y la perversión y la inmoralidad en su propio corazón, y simplemente ahora viven en el campo la experiencia de la ciudad, y también causa su perdición. Demos entonces la importancia de seguir el plan de Dios. Hay que tomar en cuenta estos aspectos para que nuestra decisión no sea apresurada y no sea rápida. Toma tiempo prepararnos, toma tiempo preparar un lugar, toma tiempo económicamente hacer preparativos. Hay que hablar aún de la planificación familiar, cuál es el plan de Dios para nosotros como familia, tomando en cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo, las condiciones que nos rodean. Todo es necesario, por eso necesitamos el consejo de Dios y el consejo de padres que amen y teman al Señor, o de familias y parejas ya de edad que puedan orientarnos con amor, pero puedan ser sinceros y puedan decirnos la verdad. Si nosotros permitimos que el Señor dirija, Él lo ha de hacer y será de gran bendición. Lo vemos en la vida de Jesús. Desde el momento que vino, Gálatas 4:4 nos dice: cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. No vino antes ni vino después, vino cuando era el cumplimiento del tiempo. Y toda su vida simplemente fue planificada por su padre. Cada paso, cada lugar, cada milagro, cada enseñanza, aún cada palabra, era planificada por su padre. Y el éxito le acompañó. El enemigo no tenía nada en él, le tentaba continuamente en forma cruel. Pero el enemigo no tenía nada en él, porque era una vida dirigida por los principios y por la palabra de Dios. Si tomamos esa experiencia, esa vida, y la hacemos nuestra, y la ponemos en práctica en nuestras vidas, el Señor también ha de darnos la bendición, ha de darnos el éxito, y por seguro caminaremos y pondremos debajo de nuestros pies un camino seguro, el cual no nos llevará al fracaso, sino será coronado de victoria y de éxito. Muchos hogares hoy día sufren, y la razón es que, como dice allí el Salmo 127, verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican la casa. Permitamos que de sus comienzos, desde la primera piedra que se ponga, sea Dios quien edifique nuestros hogares. Vamos a orar pidiendo su bendición y su dirección en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias por tus instrucciones maravillosas. Te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque aún en el área más pequeña y aparentemente insignificante de nuestras vidas, sea cual sea, tienes respuesta y en ti hay solución. Ayúdanos a buscar, Señor, la sabiduría de origen celestial. Ayúdanos a ser dirigidos y guiados por ti. Que permitamos que tú puedas orientarnos en todo sentido y nuestro único placer sea hacer aquello que te agrada. Sé con los jóvenes y las señoritas que no han tomado el paso del matrimonio, que ellos puedan ser dirigidos por ti, que el éxito les corone, Señor. Sé con los hogares ya establecidos, aún si hay problemas, tú puedes hacer un milagro y cambiar situaciones difíciles y aún de caos y convertirlas en trofeos, que el universo entero pueda presenciar la obra transformadora y salvadora del Señor. Gracias por escucharnos y por amarnos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.